La oración es un deber. El martirio es un privilegio. Esta frase que todos conocéis, que tantas veces hemos escuchado, de Bernanos, que se encuentra en ese famosísimo escrito suyo, Los Diálogos, que reflejan la situación real de un monasterio de carmelitas, y viene muy bien esta cita en un monasterio también de hermanas contemplativas, que precisamente mañana celebrarán la fiesta grande de Santa Clara. Pero como decía, esta frase de Bernanos viene muy bien para situar el Evangelio de hoy y la situación en la que estamos viviendo, una situación en la que proféticamente hemos de hacer ver lo que está pasando y actuar en consecuencia. La oración es un deber, es parte de nuestro ser cristiano. No en vano, durante muchos siglos y todavía hoy, cuando un adulto se convierte, después de presentarle el credo, después de entregarle el credo, después de hablarles qué es lo que creemos, lo primero que se hace a uno que va a ser bautizado es entregarle el Padre Nuestro, es decir, enseñarle a orar. Porque ser cristiano no es profesar una serie de artículos, los 12 del credo, leer el catecismo, sino tener una relación personal, bien sea privada, bien sea comunitaria, una relación personal con Dios que nos ama, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. La Trinidad no es un concepto. La Santa Trinidad es una relación. Y el creyente ha aprendido de Cristo a orar. El Evangelio de hoy nos presenta a Cristo solo en el monte y le sorprende la noche en la soledad, en el retiro de la oración. Cuando hay oración, hay profundidad de vida. Cuando hay oración, hay contacto con Dios. Y cuando hay contacto, cuando hay comunicación con Dios, uno no puede sino vivir la misma vida de Dios, la alegría divina y el sufrimiento, si se puede hablar así, el sufrimiento divino. Cuando nosotros estamos en otros menesteres, no captamos entonces el corazón de Dios ni entenderemos el sufrimiento de los hombres. Desde Dios, auténticamente desde Dios, estamos inmersos en el corazón del mundo. Por eso, un monasterio es un lugar tremendamente humano. Y si no es un lugar tremendamente humano, es que no es un lugar divino. La oración es un deber. Pone Bernanos en boca de esta monja: el martirio es un privilegio. Para entender que el martirio es un privilegio, estoy pensando ahora en Irak, lugar en el que solamente esta última semana que hemos dejado ayer, 100.000 personas o abrazaban el Islam o tenían que dejar sus casas. 100.000 personas. O abrazar el Islam, confesar que Mahoma es el profeta de Dios, o dejar todo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Casas, propiedades, amigos, historia, familia, sin agua, atravesando esas montañas. No quiero hablar porque se ha hablado ya en los medios, las violaciones sistemáticas de mujeres cristianas, la decapitación de niños clavados en picas en plazas públicas, ante el silencio tremendamente cómplice de tantos y tantos gobiernos que se llaman cristianos. La manera en la que las comunidades políticas nos organizamos es por medio de representantes. Y como pueblo tenemos que alzar una voz también por medio de nuestros representantes para que se ponga fin a la barbarie. Ciertamente el martirio es un privilegio. Ciertamente el martirio es un privilegio, pero hace falta mucha vida, oración, mucho contacto con Cristo para entender que el martirio es un privilegio. Y el martirio es un privilegio para quien lo sufre, pero es una temeridad, es un pecado horrible contra Dios y contra el hombre para quien lo comete. Y además, en el nombre de Dios, es una blasfemia matar en nombre de Dios. Lo haga quien lo haga, es una blasfemia matar en nombre de Dios. Lo haga un cristiano o lo haga un musulmán. Porque el ser humano, por ser humano, es la primera imagen de Dios. Los hombres nos postramos ante las imágenes porque son referencia de lo divino, pero la primera imagen de Dios, que ha de ser respetada sacralmente, es un ser humano. Piense o no como yo, ahí, en la creación del hombre, Dios se ha alegrado viendo que era muy bueno, no bueno, sino muy bueno. La imagen, la primera semejanza, no es un cuadro, no es una escultura. El otro ser humano, el respeto, el servicio al otro, es ya un acto sagrado. Eso se entiende únicamente desde la oración. Por eso las almas contemplativas, piensen como piensen, siempre están unidas, ¿eh? Porque es fácil hablar entre contemplativos y místicos, aunque sean de diversas religiones, porque están en comunión con el mismo Dios, porque el corazón de Dios es solamente uno. Es el amor trinitario el que se manifiesta a los hombres, lo capten como lo capten. Pero es una labor de justicia hacer como Cristo hace con Pedro, agacharse para levantarlo. Hay palabras preciosas que expresan desde la antigüedad cómo pensamos sobre Dios. Cristo, el ungido del Padre, se ha hecho un hombre, es decir, se ha humillado, se ha bajado hasta hacerse un hombre como nosotros, para levantar al hombre, para decirle al hombre: ánimo, soy yo, estoy aquí. Esas palabras, por medio de la oración de la Iglesia, hoy tienen que resonar en tantos lugares donde hay guerra. Pensemos en Gaza, pensemos en África, pensemos en Irak, donde la Iglesia está perseguida, además de Siria e Irak, con este nuevo califato, en China, en tantos lugares donde no hay libertad, y donde el Papa, obispo de Roma, y tantos obispos en comunión con él, están proféticamente alzando las voces para que el mundo escuche una palabra que no quiere escuchar, que es la palabra de aquel que se ha anadado. Cristo sigue abajándose para levantar a Pedro, que tantas veces nos representa a nosotros, que nos hundimos en el proceloso océano de la existencia porque dudamos. Las palabras de Cristo hoy son siempre las palabras del resucitado: no tengáis miedo. Pero esas palabras o resuenan y les hacemos resonar en los medios públicos de manera concreta, o serán simplemente un eco del pasado. El no tengáis miedo de Cristo en el Evangelio de hoy, que se reconoce no en lo estrepitoso del terremoto o en el fragor de acontecimientos, sino en el devenir de la historia, en los signos de los tiempos, en la cotidianidad de cada día. Se puede descubrir, si ayudamos a los hombres a que descubran la presencia de Dios, a que descubran la presencia de Dios. Para eso sirve la Iglesia. Y aunque estamos en verano y en vacaciones, es preciso ahondar. Justamente por eso hacemos descanso, para poder ahondar con profundidad en lo que estamos. El que mucho habla, mucho yerra. Hoy, felizmente, todo queda grabado y la historia está ahí. Ayer, en un largo viaje, venía yo desde Huelva, estaba predicando 3 días en La Palma del Condado, y me tocó en el Albia, en uno de esos asientos que son de 4, tiene 2 delante y 2, ¿no?, y una mesita en medio, y la gente me vio con el cuello de cura, y que enseguida, rápidamente, la gente ve a un cura, ¡zas!, se lanza a preguntar, para arriba, para abajo, para ahí, para el otro. Es muy simpático siempre, a veces tienes que aguantar alguna impertinencia, pero generalmente siempre es simpática la cosa, ¿no? Había una señora que estaba callada todo el tiempo y había una persona un poco más, así, de esas pispiretas, ¿no? Y el comentario, además de Irak, y la gente se lamentaba y se decía, salió el tema del padre Miguel, este padre heroico, este hombre que me ha hecho tanto pensar estos últimos días, ¿no? Miembro de una orden que se llama hospitalaria, de acogida. De esa gente que no levanta la voz, pero que actúa. Y había una persona pues que se hacía eco de lo que decían los periódicos, de lo que decía la política de turno. Yo creo que había gente que había que multarle cuando habla, había que multarle cuando habla. Y pues se hacen eco, hace la gente, simplemente repite, ¿no? Y la señora estaba callada en mi esquina, frente a mí, callada. Y había alguien que decía, no, entonces los del pasillo al lado ya entran en la conversación, pues los españoles somos así, ¿no? Además, en Andalucía la gente es muy maja, muy abierta, y entonces todo el mundo entra en la conversación, y que si sí, que si no, que si patatín y patatán, ¿no? Y que es un político ha dicho, otro político ha dejado de decir. Y la señora dijo dos cosas. ¿Y si le pasase a tu hijo esto? ¿Y si le pasase a tu hijo esto? Todo el mundo se quedó callado, Porque es fácil hablar teóricamente, pero si a tu hijo le pasase. Yo les conté una experiencia personal, que es lo que realmente interesa a la gente, no teorías. Yo soy testigo de cuando comenzó el SIDA en España, el SIDA, cuando se empezaron los médicos que han trabajado magníficamente bien, como tanto personal sanitario, investigando, luchando, cuando ya veían que ya no se podía hacer más y tenían que de echar los enfermos a sus casas, tantas familias no acogieron a los enfermos. Y fueron unas monjas, las misioneras de la Caridad, las que fundan aquí en Madrid una casita, el Paseo de la Ermita del Santo, al lado de la Ermita de San Isidro, una casa para ciento y pico enfermos. Yo les veía llegar demacrados y con estas manos muchos de ellos recibieron la santa unción. Los médicos, padre, ¿se puede esto contagiar? No sabemos, se puede contagiar. Los curas ungíamos a los enfermos. Aquellos, muchos me contaban cómo se habían contagiado, la vida que habían llevado, cosas tremendas de depravación. Y algunos decían, pero si yo he sido culpable de esto, ¿ustedes por qué me acogen? Y me acuerdo, como si fuese ahora mismo, aquella frase que repetía la monja, que había oído de su madre fundadora, lo hacemos por Jesús, lo hacemos, ni por un millón de dólares lo haríamos, lo limpiaríamos, ni por un millón de dólares lo hacemos por Jesús. No eran sus hijos, eran sus hermanos de sangre, pero reconocían a aquellos hombres que habían caído en aquella situación tremenda, que habían, a lo mejor la enfermedad había sido fruto incluso del pecado. Ellos no juzgaban a nadie, sino que se entregaban. El padre Miguel se ha contagiado del ébola simplemente por su labor médica. En tantos países ese hombre hubiese vuelto como un héroe nacional. Tenemos que estar orgullosos de que haya tantos españoles y españolas fuera de España sirviendo. Yo me siento orgulloso de mi fe y de mi patria, con tantos defectos que podemos tener. Y rezo por ese hombre y le admiro y pido a Dios tener el corazón de tantos hospitalarios. Él podía haberse evadido, el director se va a morir, como capellán estaba allí, con su bata blanca y su estola al cuello. Cabe el enfermo, cabe los contagiados, cabe los agonizantes, cabe los moribundos. Eso es la Iglesia. Otros exigen que ese dinero que ha costado el viaje, que ha costado el viaje, se pague. Yo siempre he dicho que tanta gente que ha robado en España, que no lo pague únicamente con la cárcel, que tienen que pagarlo con la cárcel porque son ladrones. Es un delito que hay que pagar con la cárcel. Pero la teología que hemos estudiado dice que al que roba hay que exigirle que devuelva íntegramente lo que ha robado. No únicamente hay que mandar a la cárcel al ladrón, sino que devuelva todo lo que ha robado él y sus herederos. Es la doctrina de la Iglesia que siempre hemos aprendido. El pecado se perdona únicamente no por confesarlo o por pedir perdón, sino por restituir. Con el dinero pasa como con la fama. No se perdona con pedir perdón, sino con restituir la fama perdida o el dinero robado. Se ha robado mucho. Se pueden pagar muchos viajes para traer a España nuestros héroes. Teníamos que estar realmente orgullosos y tantas veces callar. O como esa mujer del tren de ayer, decir: ¿y si le pasas a tu hijo? ¿Acaso estos no pagan impuestos como los demás? ¿Acaso la sociedad civil y política no está para eso? La gente que ora puede vivir el martirio. Lo hemos visto. El martirio cruento, como está pasando en Irak, o el martirio silencioso del médico, de la enfermera que está a cabo de los enfermos. Qué magnífico ejemplo esa semana para vivir la pobreza. Mañana que celebremos Santa Clara, que pidió como especial privilegio al Papa la pobreza. Qué magnífica manera hoy de sentir con la Iglesia que pide que recemos privada, familiar y litúrgicamente por los enfermos. Ojalá nos dé Dios el don de reconocerlo en la brisa de lo cotidiano.